ante tanta negativa para darme un alquiler a mi familia, pues he decidido quedarme aquí en Bankia a ver si hay una solución, y desde ahora me pongo en huelga de hambre a la solución de que todo esto pues conlleve a que mi familia, mis niñas...
Esta que escuchan es la voz de Rocío. Hace 24 horas inició una huelga de hambre frente a la sede histórica de Caja Madrid en la Plaza del Celenque. Quería evitar su desahucio como fuera y pedía a la entidad la concesión de un alquiler social para no perder su casa. Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a La Ventana.
Buenas tardes.
Quizá no sea la solución mejor, pero es una salida, ¿no? ¿Cuál es el acuerdo al que has llegado con la entidad?
Sí, no es la mejor, porque la mejor sería la condonación total de la deuda. Eso es lo que uno quiere, pero la propuesta ahora de la entidad y dejar en alquiler social. Eso sí que pues está barajando, me piden 300, pues parece que van a quedar en 250. También dijeron de que pues yo ya no les debía nada. Ahí está todos los testigos, pero eso ya como tiene que hacerlo por escrito, pero dijeron que no, esa parte no, pero de palabra el señor me ha dicho que ya no les debo nada.
Rocío, tus hijas son pequeñas, no estaban al tanto de la situación económica, naturalmente. Hoy respiras también un poquito más tranquila por ellas, ¿no?
Sí, estoy más contenta también, porque se ha solucionado el problema de vivienda que me afectaba bastante.
Rocío, durante todas estas horas, ¿qué te decía la gente que pasaba por ese punto céntrico de Madrid, aquí muy cerquita de la radio y de la Puerta del Sol?
Pues me daba muchos ánimos, que me decían que todo iba a salir bien, que nos decían, daban su apoyo, y la gente así muy solidaria. Pasaban y me decían que no desista, que continúe nomás con lo que me había trazado, ¿no? Con el propósito.
Rocío, nos alegramos. Descansa, un saludo y gracias por atendernos. Un beso.
Pues, beso, muchísimas gracias.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. Escuchen este sonido. Esta es la excavadora que ha entrado sin avisar esta mañana en el gallinero. Allí han tirado, dice el ayuntamiento, con la correspondiente orden judicial, 10 chabolas, entre ellas dos casas que estaban ahora mismo ocupadas, según la versión de los vecinos. Vecinos como Rebeca.
Tengo toda mi ropa, todas mis cosas aquí. ¿Qué es mi chabola? ¿Por qué le tiran?
Rebeca va a recibir ahora la ayuda de los servicios sociales. El ayuntamiento se desmarca, dice que esto es cosa de la Junta de Compensación de Valdecarros, pero aquí lo realmente cierto es que hoy se han podido evitar algunas cosas. La primera, que las cosas se hubiesen hecho sin avisar y sin permitir, por ejemplo, a Rebeca recuperar sus objetos personales. Y la segunda, quizá no hubiese sido una temeridad haber aguardado a que los chavales se hubiesen ido a clase. Sus ojos, los de estos menores, que por cierto son mayoría entre la población del gallinero, han sido testigos de lo ocurrido, de las prisas y de una realidad que no deja de abrumarnos. Algo que no está ocurriendo en un país subdesarrollado, un poblado marginal a 14 kilómetros de la Puerta del Sol, de sus grandes proyectos comerciales y urbanísticos. Y esto no es demagogia, simplemente es un recordatorio de que todo esto también está pasando en Madrid.
Hola, soy Esther, ni trabajo ni estudio porque he terminado de estudiar y nadie me da la oportunidad de trabajar. Y esto es La Ventana de Madrid.
Primera toma de contacto. El presidente de la comunidad, Ignacio González, y los rectores de las universidades madrileñas se han reunido este mediodía. Al presidente le han pedido más dinero, pero las cosas naturalmente están como están para aumentar el presupuesto.
Si lo que me está preguntando es que si les vamos a dar más dinero a las universidades, pues mire, yo creo que en estos momentos no.
Un esfuerzo de muchos años puede irse a pique en pocos años si se para la inversión y no se apoyan a los equipos de trabajo excelentes.
Datos del Colegio de Abogados de Madrid. Entre 10 y 15 personas están quedando sin asistencia jurídica en la comunidad por la huelga de los letrados del turno de oficio. Manuel Valero es el presidente de la Asociación Al Todo.
De 10 a 15 diligencias en los juzgados todos los días suspendidas, y aparte de eso ha habido servicios en los que ya no había abogados, concretamente menores. En el turno de menores, pues ha habido un día en que no había abogados.
Cuatro Casas del OIT tiene desde hoy 30 días para elaborar su plan de reestructuración para Telemadrid. Se lo ha confirmado la dirección de la cadena al comité de empresa. Ojo que ya amenazan con huelgas si el ERE supone un recorte drástico de la plantilla. Teresa García es la presidenta de ese comité.
Endureciendo nuestras posiciones, nuestras posturas, y no hemos descartado nuevamente, si fuera necesario, convocar una huelga indefinida.
Y continúa en dependencias policiales el hombre de 48 años que ha sido detenido en un hostal de la capital con un litro y medio en concreto de sustancias potencialmente explosivas. Sufre una enfermedad mental, tenía además planos de un polígono industrial de Boadilla. Y el tráfico, ¿cómo se circula ahora mismo en Madrid? Sonia Palomino, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Hasta ahora retenciones de entrada en la 1 por la Cuesta de los Dominicos, en la 2 en Canillejas hasta el acceso a la M30 y retenciones de salida en la 4 a la altura de Pinto, en la 6 en Majadahonda en ambos sentidos, y en la M40 hay un accidente en los recintos feriales sentido A2. Se han retirado los vehículos implicados, pero hay una retención de 7 kilómetros. En el interior de la ciudad hay obras en el Paseo de Extremadura con el puente de Segovia que estrechan la calzada, y lo mismo ocurre en General Ricardo con Marqués de Vadillo sentido Carabanchel. Tráfico lento en el Paseo de la Castellana con el Nudo Norte, en José Abascal y en la Gran Vía, y en la M30 en el Puente de los Franceses y de Manoteras al Puente de Ventas.
Así está Madrid. Carmelo Encinas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, amigos.
¿Has venido en coche?
He venido en el metro.
Y bien.
Es lo más. Sí, siempre bien. En el metro siempre bien, la verdad, casi siempre bien.
A pesar de la reducción de los servicios.
Sí, que a veces se nota un poquito, sí. Bueno. Sí se nota.
Alfonso García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Alfonso no ha venido en metro ni en tren.
No, he venido caminando.
Ha venido caminando, bien, que está muy bien. Hacemos una pausa, 2 minutos, y luego, Alfonso, te felicito por lo del Real Madrid, que salvasteis los muebles.
Bueno, una felicitación a medias, porque no podía haber sido una victoria.
Fuera, está bien.
No, hombre, pero jugamos infinitamente mejor que el
Barça. Se pone interesante, como si hubiera metido él un gol.
Anda, que sigáis a palmar.
¿Cómo sois, eh?
2 minutos y vamos con nuestro cara a cara de periodistas.
La Ventana de Madrid.
94.4 FM.
Garaje Infantas, concesionario oficial Citroën, abre sus nuevas instalaciones en Pinto con exposición y venta de vehículos nuevos y de ocasión. Servicio de taller, mecánica y carrocería, recambios y accesorios.
Oferta apertura, 20% de descuento en mantenimiento y reparaciones.
Garaje Infantas, concesionario oficial Citroën. Exposición y talleres en el Paseo de las Artes sin número, polígono de la estación Pinto. 91-691-3702 o en ginfantas.citroen.es.
Con la garantía de Grupo Rache.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser emprendedores.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286. Patrocina GISA, Agencia de Desarrollo Local Getafe Iniciativas, Ayuntamiento de Getafe.
Recibe gratis todas las mañanas la información más relevante de la zona sur en tu correo electrónico.
Suscríbete a nuestro newsletter en sermadridsur.com.
Tú y Ser Madrid Sur. Escucha con nosotros la vida.
Gente es tu periódico, un periódico joven, actual, que te permite estar perfectamente informado de la actualidad de tu ciudad. Noticias deportivas, culturales, actualidad, servicios, en definitiva, la información que más te interesa. Gente, tu periódico gratuito. Recoge tu ejemplar cada viernes en tu punto habitual de distribución.
La nueva ITV de Alcorcón informa. Ya están en funcionamiento las nuevas instalaciones de ITV en Tres Aguas, detrás de Macro. Abrimos todos los días de la semana en horario de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche, sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde y domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Servicio rápido sin tiempo de espera. Recuerde, estamos detrás de Macro, en Alcorcón. Más información en el 91-488-1603 o en itvelesa.com.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM.
Sonrisas y lágrimas, el gran estreno de la temporada, ya es un éxito en el Teatro Coliseum.
Ha sido súper divertido.
Me ha gustado mucho.
Brillante, ha sido brillante.
Me ha encantado, estupendo.
He llorado, me he reído. Genial.
Consigue tu entrada en El Corte Inglés, entradas.com, Ticketmaster y sonrisasylagrimas.com. Llega el clásico, vuelve la música.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Y media, cara a cara de periodistas en La Ventana de Madrid. Oye, hay un montón de cosas, así que vamos a ir rapidito. La primera que quiero poner sobre la mesa es el asunto de esta mañana. Lo hemos comentado al arrancar del gallinero, el desalojo que se ha producido. Independientemente de la orden judicial que dice el ayuntamiento que había, que los vecinos aseguran que no existía, ¿se pueden hacer mejor las cosas? Digo, es decir, no se puede avisar, no se puede evitar, por ejemplo, que una chica como la que escuchábamos en la portada, como Rebeca, por ejemplo, no tenga tiempo, Carmelo, ni siquiera de sacar las cosas de su casa.
Definitivamente sí, se pueden hacer mejor. Las chabolas son ilegales. Este es un problema urbano importantísimo, pero estamos hablando de personas que viven en la miseria y con eso siempre hay que tener especial sensibilidad. A mi forma de entender, esto hay que hacerlo con extremo cuidado. Aunque haya que ejecutar este tipo de acciones, hay que tener un plan muy claro, muy, muy contundente para afrontar algo donde se toca pues el trigémino de la sensibilidad social.
Aquí nos vais a, seguramente nos vais a poner en desacuerdo, ¿no, Alfonso?
Como en otras, como en otros, estoy completamente de acuerdo con Carmelo. Uh-huh. Estamos en la delgada línea del equilibrio y, en efecto, yo creo también que se podían haber hecho las cosas mejor, con más sensibilidad, de acuerdo, que la justicia es ciega, pero la justicia no debería ser inhumana.
Y luego evitar, por ejemplo, la hora a la que se ha realizado esto, ¿no? Es decir, se ha hecho a primera hora de la mañana, los chavales no habían ido todavía a clase, evitar que los chavales, por ejemplo, se traen esa imagen terrible de ver cómo entra una excavadora y empieza a llevarse casas por delante, ¿no?
Pero a mí es que me da la sensación, Javier, de que las administraciones, me da igual ya sean las de justicia o las administraciones públicas de pura gestión, como es el caso, consideran que estas personas, por el hecho de vivir en la marginación, en la miseria más absoluta, pues no tienen tampoco sentimientos, y que esa situación y que esa imagen que han vivido en carne viva los niños no les va a afectar. Pues por supuesto que a esos críos le llevarán esa imagen el resto de su vida en su memoria.
Bueno, extremadamente duro lo que se ha visto. Desde luego se tenía que haber de alguna forma mitado. Yo también entiendo que este tipo de operaciones se tratan de hacer con cierta, voy a decir, nocturnidad y alevosía, si
casi
se quiere,
clandestinidad,
sí, porque
yo.
Bueno, pues porque si se advierte de alguna manera, pues entonces se puede montar una oposición y tener que renunciar a hacer la operación. Pero siempre hay fórmulas, siempre hay fórmulas. Ya, yo comprendo la dificultad de este tipo de operaciones, que no es fácil. O sea, no voy a hablar desde la ligereza de creer que todo esto se hace porque los señores que cumplen este tipo de sentencias son malísimos, malos malísimos. No, pero creo que cuando estamos ante seres humanos que no tienen casi nada y que hay niños de por medio, y en fin, yo creo que hay que inventar fórmulas que permitan como mínimo dulcificar, suavizar y tener, como digo, un plan para una alternativa para ofrecer a esta gente. Que no sea el decir que de la noche a la mañana te has quedado sin un techo.
Y todo esto además ocurre en un país subdesarrollado a miles de kilómetros de distancia, y ocurre a 14 kilómetros de la Puerta del Sol, de ese epicentro de la vida política y social también. Bueno, de social no sé si cada vez menos. Os quiero preguntar precisamente por lo que ayer anunciaba el ayuntamiento, por esa decisión de, reformar la plaza para que a partir de ahora, además de la plaza en sí, tengamos, por ejemplo, un gran velador, una gran terraza, varias terrazas asociadas a locales comerciales que ya se encuentran en la zona, árboles, por ejemplo, que no había, o un carril bici, que tampoco teníamos allí. Bueno. La pregunta no es si va a quedar más bonita la Puerta del Sol, que estoy convencido de que va a quedar de maravilla. La pregunta es, ¿creéis que detrás, a pesar de lo que ha dicho el ayuntamiento, Alfonso, ¿crees que detrás de esto hay una intención, que se quiere evitar que, por ejemplo, Sol siga siendo el escenario de concentraciones, de manifestaciones?
Sin ninguna duda, esto es blanco y en botella. El Partido Popular, respecto a las manifestaciones, no da puntada sin hilo, como se ha visto y como hemos escuchado recientemente a diferentes líderes políticos y a la delegada del gobierno. Vamos a ver, la Puerta del Sol, que ha sido históricamente el centro de las manifestaciones, de las reivindicaciones, de la solidaridad de los madrileños, la van a convertir ahora en en una terraza, en un bar, con el único objetivo, único y exclusivamente, de torpedear precisamente esa imagen que siempre ha tenido la Puerta del Sol, la imagen de la reivindicación, de la solidaridad. No me cabe ninguna duda de que la acción que pretende llevar el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, como si no hubiera otras cosas que hacer en la capital, no me cabe ninguna duda, digo, de que tiene el objetivo de romper en la línea de flotación de la Puerta del Sol como lugar de final de manifestaciones.
Carmelo, algo habrán pensado en la estética también, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver, yo tengo, digamos, puntos a favor y puntos en contra de esta medida. Voy a empezar por los que me parecen positivos. A mí la última remodelación que se hizo de la Puerta del Sol me pareció fallida. A mí el aspecto de la Puerta del Sol me parece frío, no me parece un aspecto, digamos, de una plaza cálida, como merece la Puerta del Sol, que tiene esa tradición, no solo reivindicativa, sino de muchas cosas más a las que se refería Alfonso. En la Puerta del Sol es verdad que falta sombra, falta un lugar donde sentarse, falta verde. A mí me falta verde en la Puerta del Sol, demasiado granito.
Sí, demasiada mole, ¿no? De cemento.
Claro, es verdad que en la Puerta del Sol no te puedes tomar una terraza en un café porque no la hay, no hay ni una. Pero no tengo ni la menor duda de que todo eso, que a lo mejor, bueno, pues lo pueden de alguna manera conjurar, lo han hecho por evitar el carácter de concentródromo en que se ha ido, que ha ido adquiriendo, con más intensidad en los últimos meses. Otra cosa, en la Puerta del Sol no puede haber árboles. No puede haber árboles. No os equivoquéis. En la Puerta del Sol, la Puerta del Sol está hueca.
No, será a través de grandes, claro, macetas, exacto, estas que ornamentales, claro.
Habrá macetones con arbolillos. Sí. Árboles no. No puede haber árboles porque está hueca, toda entera. Desde que se hizo la remodelación de la estación de cercanías, se dejó completamente hueca. Tampoco pueden cargarlo demasiado. Puede haber un velador, puede haber alguna terraza, puede haber alguna cosa, pero tiene un tráfico de gente enorme y tienen que medir muy mucho lo que se hace allí porque es un nudo de la ciudad, es un nudo de paseantes y es un nudo de transporte público. Con lo cual, eso hay que medirlo mucho, a ver si se van a meter en un lío.
Alfonso, termina. Tú.
Estoy en esta parte de acuerdo con Carmelo, pero insisto en lo que señalaba anteriormente, de que es una única manera de cortar la libertad de los movimientos sociales para concentrarse en la Puerta del Sol. Y mire usted, si queremos árboles, yo de las fotografías antiguas de la Puerta del Sol, yo no recuerdo que tuviera el kilómetro cero una arboleda impresionante, ni una ni ninguna. La gente que quiere árboles, que se vaya a la Casa de Campo, que tiene muchos y está extraordinariamente bien. Y aparte de terrazas, en la calle del Carmen, en la calle Preciados, tienen muchísimas terrazas donde la gente también se toma sus cervecitas y su café, y no es necesario
coartar esa libertad. De las últimas, por ejemplo, que ha habido estudiantes aquí en el centro, en la zona de Montera, y algún susto hemos tenido precisamente con las terrazas, durante las cargas.
Pero si me permitís una cosa, precisamente que ha citado Alfonso lo de las fotos antiguas. Yo he repasado un montón de fotos antiguas de las distintas Puertas del Sol que ha habido y ninguna me ha parecido tan fea como está ahora, o tan sosa como está ahora.
Hombre, acuérdate
la puerta,
de los chiringos,
como la Puerta
aquellos,
del Sol. No sé si tengo una nostalgia de lo no vivido, pero
aquella
Puerta
de
del Sol de los
Juan
años
Barranco.
30 me parecía más bonita.
Sí, pero acuérdate de los chirimbolos de Juan Barranco que afortunadamente los tuvo que retirar.
Los pirulos esos suecos se quitan enseguida.
Llegará la manzana de Apple a darle color. Carmelo Encinas, Alfonso García, gracias. Un saludo.
Un abrazo, Alfonso.
Adiós.
Hola, Moncho Puente. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
No te voy a preguntar por Sol, ¿eh? No sé si incluido en la crónica el sobrino esto o no.
Solamente quería decir que un macetón son cuatro manifestantes menos. Si ponen muchos macetones,
incluso cinco o seis. Bueno, no tenemos ni una semana sin sustos, así que vas a colapsar la red con tus cartas, ¿eh?
Ahí vamos.
Pues venga, vamos allá, cuéntanos.
Querido sobrino, cada día me parece más acertada tu decisión de cambiar de aires. Lo pienso tras leer un informe más sobre los malos humos y las venenosas emanaciones que han convertido a la ciudad de Madrid en la capital más contaminada de Europa, un récord que ya habíamos ocupado unos siglos atrás. En pleno siglo de oro, cuando los visitantes extranjeros se quejaban de la espantosa suciedad de nuestras calles, respondían físicos y doctores madrileños que el aire de Madrid era tan extremadamente puro que no se podía respirar a pulmón libre y que la presencia de detritus y desechos malolientes sobre sus calzadas era imprescindible para equilibrar su excesiva pureza y hacerlo respirable. Una teoría a la que sin duda recurrirá pronto nuestra alcaldesa. De momento está claro que necesitamos otra botella, a ser posible de oxígeno. Según el dicho popular, el aire de Madrid es tan sutil que mata a un hombre y no apaga un candil. La primera parte de la oración es correcta. El aire de Madrid es un veneno sutil y letal. Y ni siquiera las sutiles y letales recetas de Ana Botella, que se limitó a cambiar la ubicación de las estaciones de medición de humos y de gases, han servido para mejorar, por lo menos, las estadísticas. Cuando nuestra alcaldesa comenzó a cambiar las fichas de sitio sobre el tablero de la capital, algunos ironizamos. Está claro, decíamos, si quitas los medidores de Legazpi o de la Gran Vía y te los llevas al Retiro y a la Casa de Campo, seguro que las cifras mejoran.